refugio, y por eso estaré eternamente agradecido de esa islita que es Puerto Rico. Allí nací, y con 4 añitos ya mi familia decidió unirse al resto del familión en Miami.
¿Fue en Miami o en Hialeah?
La ciudad que progresa. Lo malo cuando uno lo entrevista a un amigo es que surgen estos detalles. No, no, yo vivo muy orgulloso de mi ciudad de Hialeah, pero tiene toda la razón. Mi familia se radicó en Hialeah, donde yo me crié, pero Hialeah de verdad, de verdura. Hay gente que dicen que son de Hialeah y en realidad pasaron allí 3 meses. No, yo pasé los primeros 17 años, los primeros 13 años, de 4 años a 17, estuve en Hialeah.
Así es. Y háblanos de esa crianza, porque Hialeah es una ciudad particular, no solamente sí. La ciudad, sino también esa cultura. Tanto es que han hecho recientemente una mini novela, y uno de los chistes de esa mini novela es: no, tú no estás en Miami, tú estás en Hialeah, porque es esa cultura cubana a todo dar.
Sí, muchos dicen que es la séptima provincia, ¿no? Es un lugar folclórico, podemos decir. Muchos cubanos allá, escuchándolos en Cuba, conocen el teo, por lo menos conocen el nombre de Hialeah. Y saben que es un lugar donde muchos cubanos radican y han radicado por muchas décadas. Ahí me crié yo. Y de veras que criarse en Hialeah es una extensión de Cuba, ¿no? La gente me pregunta, oye, ¿por qué hablas bien el español? Bueno, que yo me crié en Hialeah en los años 70 y 80. Y el español era esencial, ¿no? Hasta el día de hoy, yo creo que el español es esencial para sobrevivir en Hialeah.
Yo creo que es la primera lengua, para decirte la verdad, más que el inglés.
Creo que los pobres americanos no se han dado cuenta, yo creo, pero creo que sí.
Pero en todo eso, Joe, ¿eso te dio a ti ese amor de patria, más que nada?
Yo creo que eso viene de... Yo ni sé responder ya a eso, Tommy, porque yo no sé. Yo mis padres, obviamente, mis abuelos, Cuba siempre era tema principal en la casa. Me acuerdo contarle en una conversación con tu padre, precisamente, yo le dije: Tomás, tal vez tú eres tan influyente como eso, porque en mi casa se oía Cuba al Día de Tomás Regalado todos los días, se oía la radio cubana, que era algo sumamente importante en todos los hogares cubanos. Uh-huh. Y ahí, vaya, de toda esa mezcla del vecindario, de mis padres, de mis abuelos, la radio cubana, las costumbres que nuestra familia mantuvieron, con tu hermana me río siempre de las locuras de nuestros padres y abuelos, de esas costumbres que nos forzaban continuar, y ahora que somos padres nosotros, qué agradecidos estamos de eso, ¿eh?
Sí, como no te puedes bañar hasta una hora y media después de comer, porque te va a dar molia, sí. En todo esto, John, esa formación en Hialeah, y siempre esto, sí, has hablado de eso, que te dio el sentir por hacer ciertos documentales, por que continuar el legado de tus abuelos y de tus padres en lo que es que nosotros... Y esto lo digo porque obviamente nací aquí también, en los Estados Unidos, de padre cubano. Es nosotros los yucas tenemos ese sentir de conocer a Cuba solamente por la vivencia de nuestros padres, la memoria, los cuentos de nuestros padres y abuelos. ¿Y te dio eso por hacer estos documentales?
Sí, yo me interesé mucho en la cuestión cubana y en la universidad. Saliendo de la universidad llegaba el opositor disidente Ricardo Bofill a Miami. Me interesó mucho el caso de Bofill y su grupo, el Comité Cubano por Derechos Humanos. Ahí realicé un par de años un documental, mi primero, que se llamó Rompiendo el Silencio, que salió por Univision. El único que hice en muchos años en español, netamente en español. Después hice otro documental que me narró Andy García, titulado Adiós Patria, que también tiene que ver con las décadas de represión y migración de Cuba. Pero ya el tercer documental, en el año 94 fallece mi madre, yo era muy joven en ese momento, y me impactó mucho la pérdida de mi madre. Y yo quería hacer un testamento, un poema, algo que celebrara lo que fue, lo que representó mi mamá para mí. Y entonces hice un documental, seleccioné a 13 cubanos americanos, los entrevisté. Venía creciendo una nueva generación de cubanos americanos, que es la de nosotros. Le puse el documental Café con Leche, y esos 13 cubanos americanos expresaron puntos de vista que yo sentía, pero yo no me podía sentar frente a la cámara, sería muy aburrido yo sentado frente a una cámara hablando de esos temas, ¿no? Y entonces a través de estos 13 cubanos americanos creé que logré producir Café con Leche, y hasta el día de hoy, inevitablemente, no importa cuántos documentales o dónde yo esté, siempre hay alguien que me recuerda, y gracias a Dios, y es un honor para mí que haya gustado tanto, pero sí, ese documental en específico y unos que vinieron después, es mi tributo a esos padres y esos abuelos que nos criaron.
Estamos en conversación con Joe Cardona, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y tenemos el placer de tener con nosotros a Joe Cardona. Él nació en Puerto Rico de padres cubanos, pero a los 4 años llegó acá, al sur de la Florida. Él es un boricuba hialeense, porque se crió en la área de la ciudad de Hialeah, la ciudad que progresa, y ahí estudió, se graduó de la secundaria Hialeah Miami Lakes, y después continuó sus estudios en Miami-Dade, y al poco tiempo empezó lo que es la carrera de hacer estos documentales. Y hubo un surgimiento, una época en donde nosotros, los cubanos americanos, los que nacimos de padres cubanos y afuera de la isla, alrededor de los 20 años uno empieza a amar esa cultura y poner en práctica todas esas vivencias de los padres, de los cuentos. Y un grupo de amigos, primero empezaron con una revista que se llamaba Generación Ñ, y a la misma vez está Joe Cardona haciendo documentales, y te unes también a un gran amigo de nosotros, a Mario de Barona, que trabajaba en ese entonces en Univision en mercadeo, y empiezan lo que es los documentales Adiós Patria y también obviamente Café con Leche, que hablabas hace un tiempo atrás, y que fue ese tributo a tu mamá que falleció, paz descanse, y viene esa época acá en el sur de la Florida. Háblame un poco más de esa época, porque yo creo que esa época fue muy, pero muy linda acá.
Sí, a veces Tommy, me pregunto si de verdad fue tan linda, o es que nosotros éramos jóvenes en ese momento, éramos en plena juventud, ¿no? Pero yo creo que sí, y yo creo que fue una época linda, porque es en el momento, Tommy, que los cubanos nos empezamos allá apoderar de la ciudad. Y no lo digo de forma despectiva o de forma mala, pero sí creo que
el trabajo duro llega a logros.
Exacto, tenemos que recordar que en el año 85 es que tenemos nuestro primer alcalde cubano de la ciudad de Miami, que fue Javier Suárez. Miami Sound Machine, me acuerdo, quiero hacer un hincapié y aclarar, yo fui a la Universidad del Sur de la Florida en Tampa por 2 años y medio cuando salí de high school, y estar fuera de Miami también me afectó. Cuando yo regresé a FIU, yo después fui profesor en Miami-Dade y amo la institución de Miami-Dade, que es un college también. Pero te estaba diciendo que yo estando en Tampa, me acuerdo oír la canción Conga de Gloria. y sentí un orgullo. Ya Miami salía por la televisión americana, ya todo el mundo estaba cuestionándose de qué era todo lo que estaba sucediendo en Miami, ¿no? La música, la comida, el arte. Había una onda, una vibra muy interesante sucediendo en Miami. Y ya llegando al comienzo de los 90, ya esta generación Ñ, como Bill Peck le puso a su revista, ya esa era la generación de nosotros que fuimos casi todos o nacidos en Cuba y vinieron muy chiquitos, o nacidos aquí como tú y como yo, que estábamos aplatanados, vamos a decir. Uh-huh. Pero por mucho tiempo, Tommy, tú te acuerdas de esto, había lo que nosotros le llamábamos los arrepentidos, ¿no? Los que no querían saber nada de Cuba, no querían, bueno, en el caso de...
I'm American.
Sí, exacto. En el caso de nosotros, en realidad, no, nuestra familia no nos dio esa oportunidad porque no nos la dieron, ¿no? Nosotros estábamos inmiscuidos en la cultura cubana, y eso no era solamente cultura, sino era historia. Era a la misma vez que uno celebraba la Nochebuena, oía de las historias de familiares que estuvieron presos o de los horrores que se vivieron en Cuba, ¿no? Se vivían en Cuba. Entonces esta generación de nosotros en los 90 es que empieza a florecer. Fue una época muy linda donde en Miami se empezó a escuchar música cubana otra vez, uh-huh. Donde muchos lugares se popularizaron con estos cubanos americanos que el hijo Maceda tituló Yuca. Y bueno, los yucas empezaron a crecer y adueñarse de la ciudad. Y si tú vienes a ver hoy, Tommy, te tienes que sonreír cuando ves ya esta ciudad florecida y ves que los médicos prominentes, los abogados prominentes, los maestros, los presidentes de instituciones, los políticos, somos nosotros, ¿no? Son esos mismos yucas, uh-huh. Que nunca... rechazamos nuestras raíces y nos mantuvimos firmemente dentro de nuestra cultura, y no siempre fue fácil, porque los arrepentidos en un momento a finales de 70, comienzo de los 80, yo creo que eran más que nosotros.
Total.
Pero también muchos de esos arrepentidos después saltaron la sed, que vinieron con nosotros también.
Bueno, en ese entonces salió esa con Generation Ñ, con el diccionario cubano-americano de Cuban Americanisms de Bill Cruz en ese entonces, con los documentales de tuyo con Mario en ese entonces, hubo ese y bien dijiste, sí, y lo de Luis Balmaceda, el nombre de Yuca, Young Urban Cuban American, y esas camisetas hecho en Estados Unidos con partes cubanas, si mal no recuerdo, pero eso te dio a ti ese lugar en donde esos documentales empezaron no solamente a salir por canales locales acá o en el teatro del Gossman, como bien me acuerdo, y en otros teatros en ese entonces, Adiós Patria, que todavía tengo el afiche. Para que sepas, y me acuerdo muy bien cómo se hizo ese afiche, que era las banderas americanas y cubanas, y con esa tinta roja, y la foto de Mario. Me acuerdo ese día como si fue ayer. Y en todo eso, te dio también porque empezaste a salir en la televisión nacional presentando estos documentales. Y ahí es en donde cambiamos a, en donde ese tributo para tu mamá se cambia en esa carrera para ti y empiezas con otros documentales, no solamente hablar del tema cubano, sino de otros temas, ¿no?
Sí, ya mi experiencia, tuve la fortuna y también debido a mucho esfuerzo de que estos documentales se colocaran en la cadena nacional pública de televisión americana, PBS, me abrieron las puertas. Aunque toqué fuerte y me abrieron al fin la puerta, y algunos de estos primeros documentales se pusieron de manera experimental en televisión nacional, a ver si si tú tendrías algún tipo de apoyo, de éxito, y sí fue así, especialmente en los lugares donde habían latinos, habían comunidades cubanas como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, siempre me apoyaron, Tampa, por supuesto. Y bueno, ya de ahí comienza, despega mi carrera como cineasta, y hasta el sol de hoy son ya más de 21 documentales, creo que 16 o 17 a través de cadenas nacionales, internacionales. Tuve mi propia compañía que de paso se llamaba Kids in Exile.
Niños en exilio.
En exilio. Y por muchos años estuve con Mario, que es como hermano para mí, Mario de Barona. Compartimos esa compañía y fue una envergadura ya mayor, en donde ya nos dedicábamos al cine y rodamos mucho cine. Y eventualmente ya todo lo que producíamos se ponía por cadena de PBS nacionalmente.
Estamos en conversación con Joe Cardona, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí Perfiles. Y con nosotros se encuentra Joe Cardona. Pero Joe, hay que hablar aquí especialmente de dos de tus trabajos que hiciste. Uno, empezamos con ese tributo a la reina, la guarachera de Cuba.
Sí, después de mi tercer documental, de Café con Leche, precisamente, yo le mandé una propuesta en una latica de cine, donde viene lo que se usa para filmar la cinta. Dentro de una latica vacía le mandé una propuesta a Celia Cruz, a una dirección que me habían dado de Celia Cruz en Nueva York. A las 3 semanas recibo en mi oficina una llamada de Homer Padillo, sí, que era su manager, y me pone el teléfono con Celia. Y ahí comenzó una odisea de 10 años en la producción de un documental que se tituló Celia the Queen, que estrenó en el Festival de Nueva York de Cine de Tribeca. ¿Y qué te puedo decir, Tommy? Fueron 3 años que estuve muy cerca a Celia. Lamentablemente, en el proceso, y en ese tiempo Celia falleció. El documental salió mucho después de su fallecimiento. Pero para mí fue un gran honor, no solo conocerla, muy íntima, pero además de eso, el poder hacer un trabajo que reflejara y documentara su carrera fue uno de los grandes honores de mi vida y una bendición, en realidad, conocer a Celia Cruz como la conocí. Además, mi hija se llama Celia, por Celia Cruz.
Y nos transferimos a otro documental que lo hiciste de una manera, pero tan, yo creo que perfecta, porque ocurrieron dos cosas en menos de una semana en el sur de la Florida. Uno era un juicio y el mismo fin y esa misma semana también cayó nieve aquí en Miami. Y el documental se llama The Day It Snowed in Miami, el día que nevó en Miami. Háblanos de ese documental y por qué lo hiciste y cuál fue, vamos a decir, esa reacción.
Bueno, el documental, el día que nevó en Miami, de Snow in Miami, es un incidente que sucede en Miami en los años 70, donde una actriz y cantante muy popular, Nina Bryant, se opuso a una enmienda que le cedía a la comunidad LGBTI derechos igualitarios, ¿no?, al resto de la comunidad. Eso se desprendió en lo que fue una lucha muy, muy reñida, que fue a elección, y el grupo LGBTI perdió esas elecciones. Y no fue hasta 21 años después que la comunidad LGBTI en el condado Miami-Dade logró obtener los mismos derechos que habían abogado en los años 70. El documental se trata sobre esa odisea. Yo se lo dediqué a mi tío abuelo, que era un hombre gay, y a mi mejor amigo, Damián Pardo, también un hombre gay. Y son dos figuras increíblemente importantes en mi vida. Damián es el padrino de mi hija, mi tío abuelo. Para mí fue otro abuelo y guía de mi familia entera. Y en honor a ellos yo rendí tributo a lo que ha sido la lucha por los derechos de estas personas. Este documental se mostró en Televisión Nacional 8 años consecutivos, estos últimos 8 años. Uh-huh. No ha parado de mostrarse.
Y continuaste con ese legado, con ese tributo, tanto a tu mejor amigo como a tu tío abuelo, y entraste en Radio Martín, ayudando a hacer obviamente diferentes proyectos, y antes de convertirte en editor, en jefe, y obviamente ganar tantos Emmys y tantos premios, empezaste también con un programa único en la historia de Radio Martín, que era ese programa hablando sobre los derechos de esa comunidad en Cuba, y una cosa que ha censurado por tantos y tantos años el régimen, pero ahora, como ven que es algo a la misma vez popular en las noticias, entró Mariela Castro, pero no es como ellos lo pintan. ¿Por qué Arcoíris y la importancia y el impacto que ha tenido Arcoíris en Cuba?
Bueno, el director hace una serie de años, el director de Radio Televisión Martí, Tomás Regalado, me llamó y él había visto el documental, además él lo presentó en la ciudad de Miami y me dijo, mira, me gustaría hacer algo aquí novedoso, que tal vez recibamos críticas, pero no me importa, yo creo que es importante servir a esta comunidad. Me presentó la idea. Yo le dije, Tomás, mira, yo hice la película, yo no soy gay, y no sé si la comunidad se ofenda que yo haga este programa, ¿no? Y él me dijo, no, yo creo que tú eres una persona apta, yo creo que tú conoces bastante la comunidad, además tienes muchos contactos y podemos usar eso para hacer el programa. Y ahí se lanzó Arcoíris, que no solamente fue el primer programa LGBTI en Radio TV Martí, sino fue el primer programa LGBTI bajo USAGM, que es la capa, ¿no?, de la sombrilla bajo de cual está Radio TV Martí, La Voz de América, Radio Libre de Europa, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que fue un riesgo tremendo que tomó el director Regalado de aquel entonces, porque iba a repercutir sobre él, ¿no? Y yo estoy seguro que recibió sus críticas. Pero lanzamos el programa y hasta el día de hoy, yo todavía como editor jefe de Radio TV Martí sigo haciendo el programa. Es algo que creo que es importante para la comunidad LGBTI. Y me alegro mucho que Tomás Regalado le dio esa oportunidad como director de Radio Martí y TV Martí a esta comunidad y que lanzáramos este programa.
Después del 11 de julio, después de ver lo que ocurrió en la isla, espontáneamente, tu mensaje como cubano-americano, como yuca, pero también como una persona que se levanta todos los días con ese pensamiento de cómo informarle mejor al pueblo cubano, a ellos, ese mensaje a ellos.
El mensaje es que siempre estamos con ellos en términos de ofreciéndole cobertura de noticias de manera objetiva y de manera real, sin filtros. Que creo que es sumamente importante para cualquier comunidad en cualquier parte del mundo, pero sobre todo una comunidad que ha vivido bajo una dictadura por ya llegando 6 décadas. Y creo que lo que vimos el 11 de julio, bueno, se describe por sí mismo, ¿no? Una demostración espontánea donde se exigía libertad. Y yo creo que eso va a continuar. Tengo el presentimiento como observador de la historia, que cuando ya esa mecha se prende, Tommy, es muy difícil apagar. Y ya esa ansia y deseo por la libertad se desborda en Cuba. Y honestamente, como alguien que ha cubierto la historia de Cuba,